¡Hey! ¡Anímate a tener tu propia casa! Y si te animas, tengo la solución perfecta para ti. Félix Vizcaíno Realtor.
Félix Vizcaíno Realtor.
De Keller William Cornerstone. Puede visitar nuestras oficinas en el 11250 Southwest 93 Court Road, Ocala, Florida. 34481.
Félix Vizcaíno Realtor.
Hey, escucha, también nos puedes llamar al 561-420-3428. Eso es, 561-420-3428. Hey, tú, ¿tienes problemas con tu carro?
¿Tu carro te prendió la luz de check-in?
¿Los frenos de tu carro tienen un sonido raro?
¿Necesitas hacerle servicio a tu carro?
¿Necesitas un cambio de aceite?
¿La transmisión de tu carro está patada?
¿Tienes problemas con la bomba de agua, con el mofle, con la correa de tiempo, con las comas, con el aire acondicionado?
Para. Tengo la solución para ti. Es sencilla, fácil. JC's Auto Service. Te podemos resolver tu problema y trabajamos con mecánica general. ¿Quieres un servicio completo? JC's Auto Service. Hey, y no me puedo ir sin decirte dónde te puedes comunicar con nosotros. Es en el 352-872-6438 o al 352-338-7977. JC's Auto Service.
Que la bendición del Señor siga fluyendo en cada una de sus vidas. Les habla Joel Avilés. Bienvenidos a otra edición más de este su programa, Conociendo a Jesús Otra Vez. Saludos y abrazos desde Kissimmee, Florida, a cada uno de los que están en sintonía con Radio Verdad. Y estamos agradecidos de Dios por otra noche más donde nos permite estudiar la palabra del Señor y descubrir más acerca del personaje más importante de toda la Biblia y de toda la historia, Jesús nuestro Señor. Esta noche vamos a continuar la temática sobre la doctrina de la encarnación que comenzamos la semana pasada. Y vamos a continuar no solamente en esta noche, sino la siguiente semana vamos a seguir hablando de esta doctrina y su implicación y aplicación espiritual para nosotros como iglesia, ya que en esta época de fin de año es donde la gente empieza a poner en perspectiva lo que es el nacimiento de Jesús. Es algo que debemos de hacer todos los días, pero aprovechamos la época para hablar sobre este tema tan importante de la encarnación de Cristo y la implicación para nosotros, la iglesia. Recuerde que todo lo que Dios hizo con Jesús lo quiere hacer también con la iglesia, en el contexto de que Romanos 8:29 nos dice que nosotros, la iglesia, fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 lo dice de esa manera, que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, todo lo que Dios hizo en Cristo, aunque fue único en su género, por extensión, Dios también lo quiere hacer a través de la iglesia para que nosotros seamos reflejos de Jesús como Jesús lo fue de su Padre. Queremos recordarte también que Radio Verdad, que es la emisora que está promocionando este programa y produciéndolo, puede ser accesado a través de las plataformas de las redes sociales como Facebook, Instagram, como también lo puede conseguir en forma de podcast en Spotify y Anchor. Lo puede accesar en tu tableta o computadora en promesastv.com/radioverdad. Y también en YouTube hay un canal de Radio Verdad que usted puede accesar y recibir mayor bendición. Así que en esta noche vamos a continuar la enseñanza que comenzamos la semana pasada. La semana pasada habíamos tocado varios tópicos. Entre ellos habíamos establecido de que la encarnación del Verbo no fue un plan B. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya se había ideado en sí mismo el encarnar su palabra y manifestar su Hijo para salvación, redención del mundo entero, para reconciliar a la creación con su Creador. Y también habíamos hablado a través del programa pasado de que también había una sola simiente en Cristo Jesús. De todo pueblo, nación, tribu y lengua, hay una sola simiente de seguidores de Cristo. Y habíamos tocado el tema de la regeneración, que así como Primera de Juan capítulo 3 nos habla acerca de que el que es nacido de Dios tiene una simiente espiritual en él. Habíamos aplicado eso a nuestra vida, ya que Jesús tenía la naturaleza plena del Padre. La divinidad estaba presente en Jesús, aunque de manera escondida, porque Jesús no utilizó sus atributos mientras estaba en los días de su carne, como dice la Biblia. Pero a pesar de que Jesús no usó sus atributos exclusivos de su naturaleza divina, no obstante, esa naturaleza divina estaba ahí. Y de la misma manera, nosotros como hijos de Dios también tenemos la naturaleza de nuestro Padre en nosotros por el Espíritu Santo, de manera que podemos ser victoriosos como Jesús lo fue, y también podemos ser reflejos de Jesús como Jesús lo fue de su Padre. Recuerde que el mismo Espíritu que estuvo presente en la vida de Cristo también está presente en nuestra vida, porque es el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, lo que el Señor fue en esta tierra, nosotros también, por extensión, por su poder, por su gracia, no por nuestra obra, no por nuestra fuerza, sino con totalmente dependiendo del Señor, podemos ser reflejos de Él también de igual manera. En esta noche vamos a estar hablando acerca de el hecho de que Jesús fue nacido de Dios, también nacido de mujer y también nacido bajo la ley, entre otros tópicos que vamos a tocar. Si lo que hemos hablado es cierto de nosotros como hijos de Dios, ¿cuánto más será cierto de nuestro hermano mayor? Jesús es nuestro hermano mayor. Hemos citado en programas anteriores que la Biblia describe a Cristo como la imagen del Dios invisible, como aquel que ha dado a conocer al Padre, como aquel que ha dado a conocer al Dios que nadie ha visto. El Dios que no puede ser visto por el ojo humano se ha hecho palpable, visible y accesible a través de su Hijo. Hebreos capítulo 2, verso 14 en adelante dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, refiriéndose a Jesús, participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual deberían todos ser semejante a los hermanos, refiriéndose a Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Qué bueno que tenemos un Señor que conoce nuestra naturaleza humana porque participó de ella y nos puede ayudar porque Él entiende lo difícil que es esta humanidad. Sin embargo, nos ha dado su glorioso Espíritu para que podamos vencer nuestra humanidad tal y como Él venció cuando Él estuvo aquí en esta tierra. Y en estos versos encontramos que nuestro hermano mayor pudo vencer todas las tentaciones que enfrentó. Jesús tenía la simiente de Dios en él, la naturaleza de Dios en él. Y es debido a esa realidad que pudo resistir todas las tentaciones que enfrentó. Desde las experiencias en el desierto cuando fue tentado por Satanás, hasta estando crucificado cuando la multitud de esas personas que estaban frente a la cruz lo presionaban a bajarse de esa cruz. Todas las tentaciones él las pudo vencer porque tenía la naturaleza del Padre en él. De la misma forma, cuando nosotros los creyentes tenemos la naturaleza del Padre en nosotros, nosotros también podemos vencer las tentaciones como Jesús las venció. Las tentaciones son parte de la vida, nadie se escapa de ellas. Lo que nosotros sí podemos controlar es nuestra reacción a ellas. Y hay una promesa gloriosa para aquellos que vencen las tentaciones. Santiago 1:12 lo dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Así que solo Jesús pudo vencer todas las tentaciones de manera absoluta, sin fallar ni una sola vez. El resto de nosotros, si somos sinceros, hemos sucumbido en algún momento u otro ante una tentación, pero nosotros podemos utilizar nuestras experiencias negativas para enseñar a otros. Y además, ese verso que citamos anteriormente en Hebreos 4:15 nos dice que Jesús, nuestro sumo sacerdote, se compadece de nuestras debilidades. Así que hay esperanza en Él, hay esperanza en Cristo, hay perdón en Cristo, hay misericordia en Cristo y hay victoria también en Cristo. Y también tenemos que señalar que la manera en que nuestro Señor en su experiencia humana tuvo la naturaleza divina en Él, esto es porque fue engendrado por el Espíritu Santo, obviamente. Cuando vamos a Mateo capítulo 1, verso 18 al 23, y cuando vamos a Lucas capítulo 1, verso 30 al 35, a María se le da un mensaje. Siendo ella virgen, estando desposada con José, pero todavía no habiendo tenido las nupcias, el ángel Gabriel le dice a María: el poder del Altísimo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que nacerá, o el santo ser que nacerá, también será llamado Hijo de Dios. Eso fue lo que el ángel le dijo a ella en respuesta a su pregunta: ¿cómo sucederá esto si no es conocido varón? Y Gabriel se lo dice: el poder del Altísimo vendrá sobre ti, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y estos dos pasajes poderosos nos describen la manera en la cual nuestro Señor vino a ser en su existencia terrenal. Es importante que notar que estos dos evangelios que acabamos de citar, Mateo 1 y Lucas 1, están en total acuerdo en cómo sucedió esto de la encarnación de Cristo. Hay gente que solamente citan a Juan 1:1, donde dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después citan a Juan 1:14, donde dice: y el verbo fue hecho carne, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esos son textos bíblicos, pero es importante que Mateo y Lucas nos dan estos relatos porque nos arroja luz en cuanto al proceso de cómo el verbo fue hecho carne. Porque cualquiera pudiera suponer que el verbo descendió del cielo y de una manera mágica, ¡fuf!, se convirtió en hombre, pero eso no es así. La mitología griega está llena de tales casos donde dioses descienden y toman forma de hombre. En el Antiguo Testamento, ángeles de Dios tomaban forma humana, como sucede en Génesis 18, entre otros pasajes. Pero en el caso de nuestro Señor Jesús, los detalles son bastante claros. No estamos hablando de que Él desciende del cielo y básicamente toma forma humana, no. El verbo fue hecho carne porque fue engendrado por el Espíritu Santo y nació de mujer de una virgen joven que estaba comprometida con otro joven llamado José. El testimonio del apóstol Pablo en Gálatas 4:4 es el siguiente: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Otra traducción dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Al ser engendrado por el Espíritu Santo, Jesús tendría la naturaleza divina en él, la misma naturaleza del Padre. Y al nacer de mujer, tendría también naturaleza humana. Eso se llama en la teología la unión hipostática, donde la divinidad y la humanidad, ambas naturalezas, son fundidos en una sola persona, en este caso, Jesús, el Hijo de Dios. Ambas naturalezas estaban presentes en Jesús, la divina y la humana. Esto es algo que es difícil de poder comprender y entender, pero es el relato bíblico y el testimonio bíblico de que así fue. Es por eso que la teología ortodoxa concluiría luego en la historia que Jesús tenía dos naturalezas. ¿Y cómo ocurrió esa concepción? Eso es un misterio. Nadie de nosotros estaba allí para saber cómo y cuándo esa unión ocurrió. Hay gente que lamentablemente, de forma blasfema, han propuesto la idea de que Dios, por su espíritu, tuvo relaciones sexuales con María. Eso es una idea absurda, contraria a la palabra y blasfema. Ahora, si fue que el Espíritu Santo fecundó el óvulo femenino que había en María con su poder, o si fue que literalmente el Logos entró al vientre de forma implantada dentro del vientre de María, en un proceso similar a lo que vemos con la fertilización in vitro, nadie sabe de la manera exacta de cómo ocurrió. Eso es algo que lo vamos a saber en la eternidad cuando estemos con el Señor. Pero lo que sí sabemos es que el apóstol Pablo consideró este acto un misterio. Como él escribe en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El que fue manifiesto en carne, vindicado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad, según 1 Timoteo 3:16, cuando Pablo le escribe esto a su hijo espiritual Timoteo. No solo fue que nuestro Señor nació de mujer, como relata Gálatas 4:4, sino que también nació en sujeción a los mandamientos de su Padre. Recuerde que la ley mosaica estaba en vigencia en el momento en que nace nuestro Señor. Y la ley se traduce de la palabra hebrea Torah, que significa literalmente instrucciones o direcciones. Y esa traducción literal sugiere una idea muy distinta a la que mucha gente hoy en día implica, porque algunos ven la ley de Dios como una carga, como algo que es imposible de guardar, algo que mata a quien intente guardarlo. Pero en sí la ley de Dios no era el problema. El problema era nuestra naturaleza caída. Ponga atención en Romanos capítulo 7, que el apóstol Pablo nos dice en el verso 14 y el verso 22 al 23 que la ley es espiritual, dijo Pablo, pero yo soy carnal, vendido al pecado. En el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Instrucciones son una serie de pasos que hay que tomar para obtener un resultado deseado. Y eso es exactamente lo que es la ley de Dios, una prescripción, una instrucción. Es una serie de instrucciones para poder disfrutar y preservar la vida plena y bendecida que Dios desea que todo ser humano tenga. Y Él comenzó eso con la nación de Israel. Jesús no vino a deshacer esa ley, Jesús vino a obedecerla a perfección, a cumplirla. Y no solo la obedeció a perfección, la simplificó. Damos gloria a Dios por eso, que la simplificó, porque resumió 613 mandamientos en dos. Y esas dos se cumplen cuando amamos. Jesús habló de esto y Pablo también lo afirmó. Recuerda que Jesús dijo en Mateo 5:17 que Él no había venido para abrogar o anular la ley o los profetas. Él no vino a abrogarlo, sino a cumplirlo. Y después en Mateo 22, el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces Jesús resumió 613 mandamientos en dos: amarás a tu Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo también confirma esto en Romanos capítulo 13, verso 8 al 10, donde él dice: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, dijo Pablo, en estas palabras se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Así que Jesús simplificó el asunto para nosotros, especialmente los que no somos judíos. Nos mandó amar al Padre y amar al prójimo, y de esa manera cumpliremos el propósito por el cual Dios le dio la ley a la nación de Israel. La iglesia tiene que reflejar esto, hermanos. Nuestro Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, nacido a través de una mujer y nacido en sujeción a la ley divina. Y eso deja un patrón para nosotros como iglesia. ¿Cómo se logra esto? Ah, bueno, Jesús se lo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando le dijo que había necesidad de nacer de nuevo. Se lo dijo Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Entonces la iglesia tiene que nacer del espíritu. Es la única forma en que la naturaleza divina puede estar presente en nosotros. Este nuevo nacimiento ocurre tan pronto nos rendimos a los pies del Salvador. Si no lo has hecho, hoy puede ser un momento precioso para tú hacerlo. Porque es un proceso transformativo, es una experiencia transformadora que nos cambia. Es instantáneo, pero también progresivo a la misma vez, porque es una experiencia espiritual. No es un proceso carnal que se puede lograr por medios humanos o fuerza humana. Es una experiencia espiritual. Porque recuerde que en Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron, los que reciben a Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, los que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Y Juan está haciendo referencia a los que nacen de nuevo en el Espíritu, recibiendo a Jesús como Señor. Romanos 9:8, mire lo que dice el apóstol Pablo: no los que son hijos de la carne son estos los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados en esa generación. Y el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:23 nos dice que nosotros somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de semilla o simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que la palabra de Dios es la semilla divina, de la misma forma que es descrito en la explicación de la parábola del sembrador por Jesús en Lucas 8:11, describiendo que la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es sembrada en nuestro interior por alguien que la proclama, y luego que esa semilla germina en nosotros, produce fe. Produce fe en nosotros. Esa fe es primariamente salvífica, porque nos lleva a nosotros a reconocer a Jesús como Señor. De ahí es que nacemos de nuevo con la simiente incorruptible. Como dice Romanos capítulo 10, verso 8 al 10 y el verso 17, que nos dice que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Permíteme ilustrarte esto, de este concepto del nuevo nacimiento, usando un término de inmigración. Por ejemplo, en los Estados Unidos o en cualquier país del mundo hay dos maneras de ser ciudadano: naciendo en ese país o adquiriendo la ciudadanía mediante un proceso legal. Usted puede emplear tiempo y recursos financieros para hacerse ciudadano de cualquier país, y su ciudadanía va a ser válida y reconocida. Pero el que nace en ese país tiene ciudadanía automática, y por lo tanto no tendrá que pasar por el proceso que cualquier extranjero que anhela la ciudadanía tiene que pasar. No me malinterprete, todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, independientemente si nacieron en el país o si adquirieron ciudadanía más luego. Pero miren la conversación que hubo entre Pablo y un oficial romano en Hechos capítulo 22, 25 al 29, que cuando Pablo fue atado con correas, le dijo al centurión romano que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un hombre romano sin ser condenado o ser llevado a juicio? Y cuando el centurión oyó esto, le dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer con este hombre? Porque es romano. Y el tribuno le dijo: ¿eres tú romano? Se lo dice a Pablo. Y Pablo contesta: sí. Y el tribuno le respondió: yo con grande suma alcancé o adquirí esta ciudadanía. Y Pablo le dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que enseguida, dice Hechos 22, se apartaron de él los que le iban a interrogar. Y el tribuno, al saber que era romano, tuvo temor porque le había azotado. Le azotaron sin haberle hecho juicio primero. Esta conversación nos arroja mucha luz. Nos deja saber que los que nacen en un lugar, nacen con ciudadanía automática y se les da un lugar de preeminencia. Y Jesús fue rotundamente claro con Nicodemo. La ciudadanía del reino de Dios no es algo a lo que se aspira mediante procesos legales o cantidades pagadas. Precisamente esa es la mentalidad del legalista. El que quiere alcanzar la bendición de Dios mediante el esfuerzo propio y precios que paga, no. Jesús le dejó saber a Nicodemo que aun siendo judío, aunque Nicodemo era judío, él no tenía derecho legal al reino de Dios, porque el reino de Dios no le pertenecía a una etnicidad en particular. Es un reino espiritual y los que nacen de nuevo, los que nacen del Espíritu, son los que pueden entrar y ver ese reino. Al reino no se entra dando una ofrenda, al reino no se entra guardando las reglas de una iglesia o de una institución, al reino se entra cuando nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios. Así que hablemos un momentito para cerrar esta noche acerca del principio de siembra y cosecha y también el principio de embarazo. Y terminamos por hoy y la semana que viene continuamos con esta temática que esperamos que esté bendiciendo su vida. No hay accidente en los asuntos de siembra y de cosecha. Según la naturaleza de la semilla, será la naturaleza del árbol o la planta que se produce. Usted no puede esperar cosechar algo diferente que la naturaleza de la semilla que usted siembra. Si se siembra semilla, por ejemplo, de naranja, jamás se va a cosechar un árbol de manzanas. Porque Génesis 1:11, Dios estableció desde el principio que la tierra habría de producir hierba verde, hierba que dé semilla y árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así, dice Génesis 1:11. Reitero que sería absurdo, ridículo, que se espere cosechar algo diferente a lo que se siembra. Y de esa misma manera, no podemos esperar cosecha espiritual si la siembra que hacemos es carnal. Tenemos que darnos de cuenta que nosotros producimos lo que sembramos en nosotros mismos, y yéndonos aún más profundo, damos a luz de acuerdo con lo que nos embaraza. El salmista proclamó algo muy interesante que luego Santiago lo confirma en su carta. En Salmo 7:14, el salmista David dice: he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Qué poderoso, ¿ah? Y después Santiago hace mención de esto en su carta, en el primer capítulo, cuando él dice: cuando uno es tentado, verso 13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No podemos olvidar que nosotros como iglesia somos el vientre de Dios en la tierra. Yo te pregunto entonces a usted que me está escuchando en esta noche, ¿qué tú estás cargando en tu vientre espiritual? ¿Quién te ha embarazado espiritualmente hablando? Si como en el caso de María, usted le permite al Espíritu Santo que venga sobre usted y lo llene con la palabra, con la semilla incorruptible, usted va a concebir y dar a luz los propósitos de Dios. Que eso resulta en qué? En el alcance de las almas que están en necesidad de Dios. Todo para la gloria de Dios. Pero si estamos llenos de nosotros mismos, vamos a concebir nuestra propia maldad y vamos a producir pecado y engaño, y nos vamos a hundir nosotros mismos y vamos a hundir a los demás. Porque la señal de nuestra naturaleza se ve en los siguientes versos, en 1 Juan capítulo 3, verso 8 al 10. Que el que practica continuamente el pecado le pertenece al diablo, porque el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios fue manifiesto con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica continuamente el pecado, porque la simiente o la naturaleza de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. No puede practicar el pecado, en otras palabras. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, y tampoco aquel que no ama a su hermano. Así que si alguien no practica el amor y la justicia, no es de Dios. Aunque tenga tarjeta de membresía, aunque tenga credencial, aunque esté parado sobre un púlpito, no importando, hermanos, todo el que no practica el amor y la justicia no tiene la naturaleza de Dios en él, porque Dios es amor y Dios es justicia. Por lo tanto, es necesario que como creyente nosotros nos examinemos a nosotros mismos, y es necesario que nos evaluemos espiritualmente para conocer cuál es la semilla que estamos sembrando en nosotros. Y es necesario evaluar cuál es el espíritu que nos está llenando y de qué nos está llenando. Porque de acuerdo al espíritu que nos llena, será lo que produciremos. 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que nos conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Y la semana que viene vamos a continuar, pero recuerde, el Espíritu Santo nos fue dado para que nos impregnara con la palabra divina, para que demos a luz los propósitos de Dios. Y según la naturaleza en la cual nosotros operamos, serán los resultados de las obras que nosotros producimos. Naturaleza espiritual produce obras espirituales, pero naturaleza carnal produce obras carnales. Nosotros somos los que decidimos lo que damos a luz y lo que producimos, dependiendo de cuál espíritu está operando en nosotros. Amén. Así que en esta noche vamos a cerrar. Damos gloria a Dios por la victoria que nos dio en Indiana, y también damos gloria a Dios por la victoria que Dios mediante Él nos va a dar este fin de semana mientras mi esposa y yo subimos a York, Pensilvania. Saludos y abrazos. Recuerdo que usted puede comunicarse con este ministerio a través de Facebook, Instagram o YouTube, Joel Avilés Ministries. También en la página de red, joelavilés.org. Y también nuestro libro, Jesús, el diseño para la iglesia, está disponible en español y en inglés por Amazon. Amén. Dios me le siga bendiciendo. Saludos y abrazos. Hasta la semana que viene en este su programa, Conociendo a Jesús Otra Vez.
Hey, estoy buscando una barbería, pero no cualquier barbería, una que tenga servicio para niños y un ambiente familiar.
¿Sabes qué? La barbería que tú estás buscando es Flash Cuts Hair Studio. Es una barbería familiar donde tú eres la superestrella. Hacemos todo tipo de recorte de cabello y tenemos el mejor servicio al cliente. Flash Cut Hair Studio. Para más información te puedes comunicar al 352-236-2485. Flash Cut Hair Studio. Búscanos en Facebook.
No se diga más, para allá es que voy.
Ah, también tenemos servicios para la comunidad con discapacidad auditiva. Flash Cut Hair Studio.